El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes donde quiera que se encuentran. La Voz Indonesia está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y seguido por las noticias semanales. Y después presentamos hoy en la historia el punto culminante de esta semana, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Y estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Rizal Ramli, está utilizando el evento marítimo de la Exposición Internacional de Envíos de Posidonia de 2016 para desarrollar la cooperación en el transporte marítimo con Grecia. El evento de Posidonia de 2016 fue inaugurado oficialmente por el primer ministro griego, Alexis Tsipras. En el marco del evento, el ministro Rizal Ramli reunió con el ministro griego de Economía, Fomento y Turismo, George Stathakis, para intensificar la cooperación en el sector turístico, en particular para la promoción del turismo. También se reunió con el ministro griego de Política Marítima y de las Islas, Theodoris Dritsas. Los dos ministros discutieron la posibilidad de establecer una cooperación para el desarrollo de la infraestructura a lo largo de las vías marítimas archipelágicas de Indonesia. A través de las islas de Lombok en la provincia de Nusa Tenggara Occidental, Kalimantan y Sulawesi. Ambos países se beneficiarán de esta cooperación, como Indonesia puede suministrar mano de obra calificada requerida por las compañías navieras griegas. La Junta Coordinadora de Inversiones, o BKPM, ha identificado un inversor japonés interesado en invertir 365 mil millones de rupias en un proyecto de autopista del mar. El interés se expresó durante una reunión de uno a uno con varias empresas importantes cuando el jefe de BKPM, Frankie Sibarani, ha visitado Japón recientemente. Dijo que el proyecto de autopistas del mar se referirá a los transportes marítimos desde la ciudad Surabaya en la provincia de Java Oriental a las regiones de Indonesia del Este, incluyendo Papua. Se espera que el proyecto de inversión se llevará a cabo este año. El ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública, Basuki Hadimulyono, confirmó que el gobierno eliminará las tarifas de peaje si la congestión del tráfico durante esta temporada de regreso a casa del Eid de año alcanzará un nivel grave. Sin embargo, señaló que la idea no ha sido aprobada en la sesión del gabinete y él va a proponer otro tipo de compensación si el plan no se concreta. El ministro Basuki Hadimulyono afirmó que la infraestructura vial para la temporada de regreso a casa está lista antes de las vacaciones del Eid. Mientras tanto, la integración de pago de la tarifa de peaje desde autopista de peaje Cikampek Palimanan o Cipali estará en pleno funcionamiento la próxima semana. Dijo que el programa de integración es un punto de partida para aplicar un pago electrónico de peaje. El gobierno vietnamita solicita apoyo de Indonesia para el punto de vista de ASEAN en relación con la solución de asunto del mar meridional de China. Esto fue expresado por el vicepresidente Yusuf Kala después de asistir a una reunión con el ministro de Seguridad Pública de Vietnam, Tho Lam, en la oficina vicepresidencia en Yakarta el viernes. En lo que respecta al punto de vista común relacionado con el mar meridional de China en la región, el vicepresidente Yusuf Kala ha acordado con Vietnam que todos los países miembros de la ASEAN tienen el mismo punto de vista. El ministro Tho Lam dijo al vicepresidente Yusuf Kala que Indonesia y Vietnam tienen un papel importante en la ASEAN para mantener la estabilidad y la seguridad en la región, con el objetivo de promover el bienestar del pueblo de todos los países miembros de la ASEAN. Además de Vietnam y las Filipinas, otros países de la ASEAN que reclaman el mar meridional de China son Malasia y Singapur. ACACF Indonesia ha puesto en marcha la expedición de Saiseri para averiguar el estado de aspectos sociales, económicos, la tierra y el medio ambiente del agua en la bahía de Cendrawasih, Papua, en lancha de Gurano Bintang durante 21 días, a partir del 1 de junio. El coordinador de comunicación de programa Papua de ACAC Indonesia, Adiani M. Kumalasari, dijo que la expedición se lleva a cabo en la bahía de Cendrawasih, principalmente para encontrar los datos, para documentar y para identificar los ambientales. También introducirá la educación para el desarrollo sostenible, que incluye la educación a los niños en los pueblos de expedición. La expedición, que comenzó en Wasior, abarcará 10 aldeas en varios distritos de la bahía Cendrawasih, en Nabire, Isla Siapen, Biak Supori y distritos de Waropen. El Ministerio de Cultura y Educación ha recibido un premio de la UNESCO para la introducción de un programa de igualdad de género como parte de la educación de la primera infancia, o PAUD. Un miembro del jurado del premio UNESCO para la educación de las niñas y mujeres, Aicha Bahdialo, dijo que pocos países en el mundo introducen los conceptos de género desde la primera infancia. Por eso, el programa de la primera infancia de Indonesia, o PAUD, realmente atrajo la atención del jurado. El director de educación del Ministerio de la Primera Infancia, Ella Yulailawati, dijo que el ministerio desde el año 2013 ha puesto en marcha un programa destinado a promover la igualdad de género a través de un mejor acceso a la educación para las mujeres. El programa incluye la publicación de un manual sobre el género, la asignación de fondos basadas en el género y el aumento de los conocimientos sobre el género entre los trabajadores de educación de PAUD, o la primera infancia. Y así son las noticias.
Bueno, estimados radioescucha, ahora el programa Noticias Semanales. Unas informaciones interesantes agrupadas del renglón de Indonesia las resumimos en Noticias Semanales. La primera noticia vino de Flores, Nusa Tenggara Oriental. Agencia Geológica del Ministerio de Energía y Recursos Minerales y una de las principales universidades de Australia lograron encontrar fósiles de los primeros seres humanos y más antiguos en la cuenca Soa Ngada Flores, la provincia Nusa Tenggara Oriental de Indonesia. El personal experto de la inversión y la producción del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, ingeniero Yun Yunus Kusuma Brata, en una conferencia de prensa en Bandung la noche del miércoles dijo que el fósil se estimó tiene alrededor de 700.000 años. El fósil es los fósiles de homínidos más antiguos de la parte continental de Flores y el primer fósil encontrado en la cuenca de Soa Ngada Flores. Dijo que los fósiles fueron encontrados en la forma de las partes de los dientes molares o muelles, el cachip dientes o incisivos, caninos o canina, y el hueso maxilar o mandíbula. Dijo además que, además del descubrimiento de fósiles humanos antiguos, la excavada en la cuenca del equipo SOA también encontró fósiles de otros animales, como los fósiles de elefantes, cocodrilos, dragones de Komodo, ratas, ranas y aves y herramientas de piedra o artefactos. Yun Yunus dijo que los hallazgos de fósiles humanos antiguos serán publicados en línea en la revista Nature, una revista científica con una reputación internacional. La segunda noticia vino de la ciudad de Pontianak, Kalimantan Occidental. El alcalde de la ciudad de Pontianak, provincia de Kalimantan, Sutarmiji, está incluido. Dijo que Pontianak está incluido en el quinto lugar como una ciudad islámica de los 29 ciudades de Indonesia estudiados por Ma'rif Institute. Sutarmiji explicó que la primera fila está ocupada por la ciudad de Yogyakarta, seguido de Bandung, Denpasar, y el cuarto lugar es la ciudad de Bengkulu. Dijo que la elección de la ciudad de Pontianak es una cosa positiva para recordar Pontianak es una ciudad heterogénea. Según Sutarmiji, el término islámico tiene el sentido de aumentar el deseo de la comunidad para poner en práctica las enseñanzas religiosas principalmente. Por otra parte, los musulmanes en Pontianak es muy tolerante y respetuoso de otras religiones. Bueno, estimados, se escucha, así fueron noticias semanales de esta vez.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con el programa Hoy en la Historia. Hermano oyente, verte de nuevo en el programa Hoy en la Historia del RRI de Voz Servicio Mundial de Indonesia. Estimados oyentes, comenzamos con los eventos del 12 de junio de 1991. Boris Yeltsin se convirtió en el primer presidente de Rusia elegido directamente. El 12 de junio de 1991, Yeltsin fue elegido presidente de la República Socialista Soviética de Rusia. Se formó como una federación con el 57% de los votos. Se convirtió en el primer presidente en ser elegido directamente en la historia rusa. Era de Yeltsin. Fue un periodo dramático de la historia de Rusia. Un periodo marcado por el cambio político revolucionario, la democracia y de los principales problemas en la vida política, económica y social. La corrupción también está muy extendida y abierta. En agosto de 1991, Yeltsin recibió el reconocimiento internacional porque se atrevió capaz de resistir un intento de golpe por la línea dura comunista. Esto está conduciendo a la destrucción del comunismo, sino también la destrucción de la Unión Soviética. Pero hace Yeltsin como el hombre más fuerte de Kremlin. En cuanto a los eventos del 12 de junio de 2002, estableció el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Día contra el Trabajo Infantil en todo el mundo para primera vez en 2002, con el objetivo de aumentar la conciencia y los esfuerzos para prevenir el trabajo infantil. Esta advertencia fue empujado a través de la ratificación del convenio número 138 de la OIT sobre la edad mínima de los trabajadores y el convenio de la OIT número 182 sobre las peores formas de trabajo infantil. A través de una alerta cada 12 de junio, es esperado para impulsar un movimiento mundial para combatir las formas de trabajo infantil. Según datos de la OIT, cientos de millones de niños y niñas de todo el mundo están involucrados en trabajos que les impiden recibir una educación adecuada, la salud, la recreación y la libertad. Estos niños, más de la mitad de la cantidad, que trabajan en el campo del trabajo infantil, formas de trabajo infantil, incluyendo el trabajo en entornos peligrosos, la esclavitud, el trabajo forzado, el tráfico de drogas, la prostitución y la participación en los conflictos armados. Nosotros hemos encontrado el 12 de junio de 2013 Jiromon Kimura, o Jiromon Kimura, el hombre más viejo del mundo, falleció. Jiromon Kimura, que nació el 19 de abril 1897, murió a la edad de 116 el 12 de junio de 2013. El hombre de Japón es el hombre más viejo de vivir el periodo más largo de la historia y se convirtió en la persona de mayor edad en la historia que han alcanzado la edad de 116 años. Kimura fue también el último hombre nacido en el siglo XIX, 113 años desde su muerte. James Sisnet de Barbados. El 23 de mayo de 2013, Kimura murió de causas naturales. En octubre de 2012, Kimura recibió un certificado del libro Guinness de los récords con respecto a la inclusión del nombre del libro Kimura en la última edición del libro Guinness de los récords en 2013. Este es el segundo año consecutivo Kimura es reconocido como el hombre más viejo del mundo. Hermanos, por lo que este día en la historia, en esta época del RRI Servicio Mundial en Jakarta. Adiós.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Destacando este domingo, la cuestión principal en este fin de semana.
Estimados radioescucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, con el programa El Punto Culminante de esta semana. El tema que se trata de esta vez es el gobierno aumenta la cuota de la importación de carne. El hecho de que el precio de productos alimenticios en los mercados no han bajado todavía, por eso que el gobierno aumenta la cuota de importación de carne de vaca congelada. El gobierno tiene previsto aumentar las importaciones de cuota de carne de vacuno congelada que habían sido asignados hasta 15.000 toneladas de la empresa de propiedad estatal y 23.000 toneladas del sector privado. Así fue dicho por el ministro de Empresas de Propiedad Estatal, Rini Sumarno, después de una reunión de coordinación sobre alimentos en la oficina del Ministerio de Comunicación de Coordinación de Economía, Jakarta, el jueves. Dijo que el ministerio ha vendido carne de vaca a un precio de 80.000 rupias por kilogramo, pero el precio del mercado sigue siendo alto. Director de la empresa pública de la agencia logística, Jarod Kusuma Yakti, confirmó que hasta ahora solo 2.050 toneladas de importaciones de carne congelada ya entran en almacén de Bulog, mientras que la cuota de importación de carne de Bulog o la agencia logística es 10.000 toneladas con el fin de reducir el precio de carne en el mercado. Con el poco tiempo de Ramadán, que queda 3 semanas de distancia, Jarod opina que solo será capaz de importar carne congelada de no más de 3.000 toneladas. Dijo que toda la carne congelada de Australia. Sin embargo, Jarod espera que se pueda reducir el precio de la carne en el mercado. Por eso que pidió a los comerciantes en el mercado también están dispuestos a ayudar al gobierno a bajar el precio de la carne. Dijo que 300 toneladas de carne importada de Australia habían llegado a Jakarta el jueves. La llegada de la carne era una realización de los esfuerzos del gobierno por medio de Bulog, que desean continuar presionando los precios de los productos principales que siguen siendo altos. En relación con la petición del presidente Joko Widodo que pidió el precio de la carne por kilogramo durante el Ramadán y el Idul Fitri, estaban en el rango de 80.000 rupias por kilogramo. De acuerdo con el director ejecutivo de INDEF, Enis Rihartarti, es solo un efecto temporal. Precios de la carne se mantuvieron estables, según Enis Rihartarti, sucederá en el corto plazo. Si quiere un precio estable en adelante, se necesita anticipación antes de tiempo. A partir del comienzo del año, en febrero, los datos pueden ser identificados y luego importar carne de vaca. Por lo tanto, el precio de la carne podría ser estabilizado. Bueno, estimados, a la escucha, así fue el punto culminante de esta semana. Gracias por su atención.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, ahora presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy, les invitamos a viajar a la ciudad Medan en la provincia de Sumatra del Norte para disfrutar el típico menú de Ramadán. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, en el mes de Ramadán, todas las regiones de Indonesia tienen un menú típico de Ramadán, y no necesariamente se encuentra en otras áreas. El menú de Ramadán también está presente generalmente solo en el mes de Ramadán. Por ejemplo, las gachas de sopa malaya. Este menú típico de Ramadán en Medan, en la provincia de Sumatra del Norte, es un alimento cocido y compartido solo durante el mes del ayuno Ramadán. Las gachas de sopa malaya solo está presente en la mezquita de Masjid Raya Al-Mashur en la ciudad Medan y se distribuyen a los peregrinos y residentes que viven alrededor de la mezquita. Estimados oyentes, durante décadas las gachas de sopa malaya se cocina y se distribuye a todos los adoradores. Esta tradición se ha iniciado desde la gran mezquita se construyó en el año 1909. Inicialmente, estas gachas servidas por el reino malayo, Sultanato de Maimun, para los viajeros inmigrantes que se detuvieron para el ayuno. Más adelante, esta tradición se mantiene hasta ahora. Las gachas de sopa malaya se distribuyen gratis a la gente en Ramadán, porque su creación no es complicada. Así también como la introducción del típico alimento malayo y para romper el ayuno del rey Delhi al público. Estimados oyentes, cocinar las gachas de sopa malaya empieza a las 10 horas todos los días. A partir de la mezcla de condimentos, cortar las patatas y carne, los ingredientes principales de las gachas. Además de la carne y patata, las gachas también se hacen de arroz, zanahorias y especias como canela. Las gachas es luego rocio con vegetales. Hecha de brotes de soja y hojas de un helecho. Después de las oraciones del mediodía, los ingredientes se cocinan en la chimenea de guarniciones de leña, en forma de dos grandes calderos. Cada día las gachas se sirven en 1000 placas a la iglesia que estaba a punto de romper el ayuno al patio. La mezquita trae para las personas que quieren romper el ayuno en la casa con un puré de sopa. La mezquita les permite llevar a los contenedores, pero tienen que hacer cola temprano, es decir, desde Ashar. Estimados oyentes, el sabor de las gachas de sopa es tan distintivo, sabroso y rico en especias, como el menú de Ramadán. Además de dar las gachas, la mezquita pone el té caliente como una abierta a vivir. A partir de las 17:30 horas, la gente comienza a llegar y sentarse directamente enfrente del grano de gachas. Para hacer las gachas de sopa de grano durante un mes, la gran mezquita gasta hasta 60 millones de rupias, el fondo del sultanato recaudado de donantes. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la ciudad Medan, provincia de Sumatra del Norte, para disfrutar las gachas de sopa malaya. Y hasta el próximo encuentro con otro tema interesante de la belleza de Indonesia. Adiós.
Sima de Sintes Lavos Indonesia di Jakarta i bueno amigos en el exterior odunikira que ustedes pedan sintonizar nuestro programa Lavos de Indonesia in Jakarta. Ahora con el programa La Miscelánea, el título 150 astrónomo Estados Unidos visita a Bangka Belitung.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Oyentes de RRI Servicio Mundial, Voz Indonesia, se reunieron de nuevo en el programa Miscelánea. Junto conmigo, esta edición explora el tema sobre 150 Estados Unidos astrónomos observaron el eclipse solar en las islas del Pacífico. Indonesia tiene una variedad de atracciones que pueden hacer que los turistas vienen a visitar. Además de la belleza natural, la diversidad cultural, solar, eclipse también ser un motivo de la llegada de extranjeros a Indonesia. Provincia Bangka Belitung, por ejemplo, un total de 150 astrónomos de Estados Unidos dijo que visitar las islas del Pacífico para presenciar el eclipse solar total GMT del 9 de marzo de 2016. Jefe del Departamento de Promoción y Comercialización de Cultura y Turismo Bangka Belitung, Ahmad Yani Hasir, dijo que ha recibido a los representantes de los astrónomos de la Tierra del Tío Sam para buscarse. Un alojamiento también se encuentra en las islas del Pacífico. El gobierno local ha estado preparando para comunidades de alojamiento, las instalaciones y la infraestructura. Ahmad Yani explicó que el gobierno provincial y de distrito de la ciudad ha preparado varias agendas turísticas y socialización bienvenida a un eclipse total de sol en tres distritos, a saber Belitung, Oriental y Central Bangka Belitung. Además, coordinado el Ministerio de Economía, Turismo y el Ministerio de Transporte para optimizar la preparación para el eclipse solar total GMT. Ahmad Yani siente agradecida porque muchos astrónomos, estudiantes y turistas nacionales y extranjeros que con entusiasmo se ven con interés total del eclipse solar marzo 2016 era. Dijo que el nivel actual de las reservas en las islas del Pacífico para el octavo hasta el 10 de marzo de 2016 ha alcanzado el 80%, incluyendo a los astrónomos de los Estados Unidos. Esto demuestra el interés de los turistas y astrónomos para visitar. Dijo que espera que el apoyo de todas las partes interesadas a hacer la preparación óptima, por lo que los visitantes se sientan cómodos y satisfechos, por lo que hacer una visita a las islas del Pacífico como agenda turística anual. Ahmad Yani Asir dijo, un eclipse total de esto como un impulso para introducir la zona turística Islas del Pacífico en la comunidad mundial. Él dijo que iba a hacer la mejor preparación, por lo que los turistas, tanto nacionales como extranjeros, no solo vienen y ver el eclipse solar total GMT, pero también disfrutar de la belleza natural, como las playas, la cultura y las artes culinarias típicas de la provincia de Bangka Belitung. Hermano de manera miscelánea, nos vemos en nuevo mañana con otro tema interesante. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados escucha, ahora el programa El Mundo Musical es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. Además de gozar de la música de Indonesia esta vez, también en esta oportunidad queremos leer unas cartas recibidas y mandadas por nuestro radio escucha de unas partes del mundo. Bueno, les ponemos la primera canción.
Koda dunia kadang ku lupa seakan hidup tuk selamanya. Dunia bagai fata morgana, terlena diri dustakan mata. Astagfirullah robbal baroya, astagfirullah.
Bueno, estimados al escucha, en esta oportunidad también queremos leer una carta mandada por nuestro radio escucha, Victor Lu, con la dirección Spanish Station Zhejiang Suizhou University of Foreign Languages, Shaoxing City, de República China. Victor Lu nos escribió como la siguiente: estimados señores, pueden confirmar mi reportaje y me envíen una tarjeta de verificación. Muchas gracias. Y también, Victor Lu también nos mandó una muestra de la universidad también. En besos de noviembre de 2000 apareció un cielo azul visto durante tanto tiempo, llamado por algunos referente a una belleza efímera. De hecho, este cielo azul tenía en efecto mucho que ver con el foro para garantizar la calidad del aire durante el evento. Beijing y las provincias vecinas adaptaron medidas provisionales a fin de reducir la emisión de los gases contaminantes. Por ejemplo, se suspendió la producción de las empresas de alta contaminación y se prohibió la circulación de parte de vehículos. Bueno, muchísimas gracias a Victor Lu, que nos ha mandado una muestra de su trabajito de traducción. Bueno, la siguiente canción se dedica para Victor Lu en especial.
Sejuta cinta satu puji ku ucapkan, kau balas kasih tiada tara. Walau tak bisa ku jama, di timur barat ada wajah. Hadirmu bisa ku rasa. Tolong, tolong, jangan kau tinggalkan aku. Tolong, tolong, di setiap hela nafasku. Tolong, tolong, jangan kau jauh dariku. Tak bisa
saku jama. Di timur barat ada wajahmu, walau tak bisa ku pandang, namun hadirmu bisa ku rasa. Tolong, tolong, jangan kau jauh.
Bueno, muchísimas gracias. Seguimos con otra carta que nos ha mandado nuestro radio escucha desde Cuba. Nuestro radio escucha Yasmani Machado con la dirección Club DX de Radio Indonesia. Yasmani escribió como la siguiente. Saludo emisión en español. Gracias por la carta QSL. Espero bien estén. Deseo que me puedan enviar postales de Indonesia, souvenirs de radio, camiseta, gorra y frecuencias y horarios UTC. Emitan para Caribe. También envíen dirección postal de ministerios de turismo, de asuntos exteriores y de cultura de Indonesia. Deseo recibir apoyo de radio al Club DX y al apoyo al que tenemos. Bueno, muchísimas gracias a Yasmani por su carta que nos ha mandado a nosotros, y dedicamos la siguiente canción para Yasmani Machado.
Bye.
Siti Aisyah mandi rambutnya basah. Hai Siti Aisyah mandi rambutnya basah.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, El Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia in Jakarta. Les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Thank you.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.